Ya está con nosotros aquí en estudios el secretario nacional del Sistema de Cuidados, Julio Bango, a quien le agradezco su presencia esta mañana.
Buen día.
Muy amable. Julio Bango es sociólogo, graduado en la Universidad de la República, fue director de infancia de la Intendencia de Montevideo entre el 2000 y el 2004, entre el 2005 y el 2010 se desempeñó como director del programa Infancia, Adolescencia y Familia del MIDES, diputado por el Partido Socialista entre el 2010 y el 2015, donde año en el que empezó a trabajar en la preparación y en la redacción de lo que iba a ser la ley finalmente aprobada por el Parlamento 19.353, que creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Vamos a hablar de ello. Hay gente que todavía, mucha gente que sigue preguntando, ¿y qué es el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Y a quiénes abarca? ¿Quiénes son esas personas que están en situación de vulnerabilidad? ¿Qué pueden llegar a obtener por parte del Estado? De repente podemos empezar por allí, Bango, por lo primero.
¿Cómo no? En realidad el Sistema Nacional Integrado de Cuidados es una nueva política que atiende al ejercicio de un nuevo derecho de parte de las personas, que es el derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y aquellas personas que están en situación de dependencia, que es el reverso de la autonomía. Es decir, una persona está en situación de dependencia cuando parcial o totalmente no puede valerse por sí misma para realizar algunas actividades de su vida diaria, como comer, vestirse, alimentarse, salir de la casa por sus propios medios. Eso puede suceder en personas que son mayores de 65 años, que por el ciclo de vida vamos envejeciendo y vamos teniendo más dificultades, aunque no todas las personas, ¿no? Por ejemplo, hay personas de 70 años que
están impecables, y de 80 y de 90 también.
Y no requieren de las políticas de cuidado, exactamente. Y también para personas de cualquier edad que estén en situación de discapacidad, que justamente por esa discapacidad tienen problemas para valerse por sí mismos, que tampoco son todas las personas en situación de discapacidad. Yo siempre pongo el ejemplo de una persona ciega, por ejemplo. Si hizo un curso de rehabilitación, aunque tiene una limitación muy, muy importante, puede valerse por sí mismo, es autoválido y por lo tanto no requiere del sistema de cuidado. Ahora, una persona que de repente vive en el medio del medio rural y no puede hacer, es ciega y no puede hacer el curso de rehabilitación, seguramente tenga una dependencia severa porque no puede valerse por sí mismo. Entonces, una de las claves de esta política es considerar el caso a caso de las personas. Y después también hay dos poblaciones más, que son los niños y las niñas, todos los niños y las niñas, porque si decíamos que la dependencia es el reverso, es la otra cara de la moneda de la autonomía. Estas personas que hablamos, de alguna manera han ido perdiendo autonomía, pero los niños están en un proceso de conquista de la autonomía. Entonces también hay que apoyarlos y cuidarlos para que puedan tener un desarrollo personal adecuado que les permita conquistar esa autonomía individual y luego ir por el camino de la vida gozando de las oportunidades que pueda tener en materia de educación, bueno, forjándose como ser humano. Entonces, la primera infancia es una prioridad muy, muy relevante para el sistema de cuidados, y eso se expresa, como siempre se deben expresar las prioridades, en la asignación presupuestal, ¿no? Donde si vos mirás el presupuesto del sistema de cuidados hoy, por ejemplo para el 2018, que es de 2.200 millones de pesos, el 60% aproximadamente está destinado a la primera infancia y el resto, el 40% al resto, ¿no?
Claro. Bango, ¿y el Estado qué le ofrece a todos estos grupos, personas individuales?
Déjame decir que también las personas que cuidan son sujetos de la política también, porque para vos tener un sistema, una política pública que tenga calidad, que sea eficiente, pero que también sea eficaz y que sean servicios de calidad, tú te tienes que asegurar que las personas que van a trabajar cuidando a otras personas tengan niveles de formación que le permitan brindar una calidad adecuada en el servicio.
¿Y esa formación la da el sistema?
Exactamente. En estos momentos, ahora después de acá, nos vamos para la sede del INEFOP, donde tenemos un acuerdo con el INEFOP, que obviamente es parte del sistema de cuidados también, por el cual vamos a lanzar un segundo ciclo de formación para 2.300 personas que se han anotado para, para trabajar. Esa capacitación es gratuita y estamos abriendo un nuevo cupo. Tuvimos un primer cupo de 1.500 y ahora estamos en un segundo cupo de 2.300 para ir formando a las personas para algo tan importante como alguien que cuida a un niño o alguien que cuida a una persona, que a un familiar tuyo o a ti mismo, que va a entrar a tu casa, por ejemplo, a través de los asistentes personales, o que va a trabajar en un residencial de larga estadía cuidando a personas que están allí. Es necesario tener estándares de calidad adecuados para esa labor tan importante que realizan los que cuidan,
¿no? Claro. ¿Y cuántos cuidadores estiman o pretende tener el sistema nacional?
Bueno, eso depende, va a ser en función de la demanda, ¿no? Hoy, si nosotros sumamos todas las personas que hemos, a partir de los servicios que hemos ido generando desde 2015 al 31 de diciembre de 2017, hemos generado, el sistema de cuidados ha generado unos 4.500 puestos de trabajo aproximadamente. Hoy hay 3.500 personas, por ejemplo, que están trabajando como asistentes personales. Y si vamos al universo de las personas que cuidan en el Uruguay, tendrías que agregarle a 8.000 personas que están cuidando en residenciales de larga estadía, las mal llamadas casas de salud, para que nos entienda la gente. O sea que vos tenés un universo...
Donde hay de todo allí, ¿no?
Donde hay de todo, efectivamente, y
justamente... Las hay muy buenas y hay otras que dejan dudas.
Exactamente. ¿No? En realidad no dejan dudas. Hay algunas que no dejan dudas porque son malas.
Porque son, digamos, directamente.
Y justamente lo que estamos trabajando es en un plan de mejora de la calidad de esos residenciales para que estén a tono con la labor tan importante que desempeñan, ¿no?
¿Cuántos funcionarios tiene el Sistema Nacional de Cuidados?
Bueno, en general...
Digamos presupuestados.
Lo digo por las dudas de que... Porque a veces está la confusión de que, por ejemplo, estos asistentes personales son funcionarios del Estado y nada que ver, sino que lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, para el programa Asistentes Personales, que es uno de los programas del Sistema de Cuidados para las personas con dependencia severa, después podemos hablar del resto, los programas para la infancia, etcétera. En este caso, lo que se hace es formar a las personas que van a trabajar, recibir las demandas, los pedidos de las personas que quieren tener un asistente personal, valorar efectivamente si están en situación de dependencia, porque es importante decir que esta no es una política que esté dirigida a los sectores en situación de pobreza exclusivamente, sino que es para todas las personas que estén en situación de dependencia independientemente de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, y ese es el criterio por el que se evalúa. Por lo tanto, hay que hacer una visita a la persona por un profesional que le hace una entrevista y ve si... qué grado de, si tiene o no dependencia y qué grado, si es leve, moderado o severa, y en función de ello son los programas los que puede participar. Pero, por ejemplo, en el caso de programas de asistentes personales, que es el que se conoce más, me parece,
sí,
la persona contrata al asistente personal, ¿tá? O puede contratar una empresa que brinde los servicios de asistente personal. Y el Estado subsidia total o parcialmente, ahí sí, en función de los ingresos, el derecho le corresponde, pero luego... Si tiene, puede pagar una parte, el Estado paga esa parte y el Estado le subsidia la otra. Si no puede pagar, se le subsidia el 100% y así, dependiendo.
Mire, porque
de cada
yo le iba a preguntar, de alguna manera...
Entonces, si, para redondear, sí, el funcionario no es...
empleado público.
No es un empleado público, es un empleado privado. Pero eso no está para que te responda la pregunta. Hoy en la Secretaría Nacional de Cuidados trabajamos 60 personas, incluyéndome a mí. Trabajamos 60 personas, pero a lo que tú le tenés que sumar el trabajo que realizan los otros ministerios y entes que forman parte del sistema de cuidados, que son el Ministerio de Economía, la OPP, el Ministerio de Trabajo, Educación, Salud, la ANEP, el INAU, el BPS y el Congreso de Intendentes, que son la gobernanza, digamos, del sistema. Hay una junta de cuidados que reúne a estos organismos, que nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social somos los que presidimos esa junta y articulamos la implementación de todo el sistema, digamos. Pero en la Secretaría Nacional de Cuidados, que está basada en el Ministerio de Desarrollo Social, somos 60 personas que trabajan.
Claro. Le iba a preguntar, Bango, si de alguna manera el Estado con el Sistema Nacional de Cuidados estaba compitiendo con empresas privadas que brindan estos servicios.
No, porque entre los principios que informan la ley de creación del sistema de cuidados, Dice que la política de cuidados es una política que involucra el principio de corresponsabilidad social, es decir, corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidad y familias, donde esto es importante porque a veces los principios son, dicen, bueno, es como va a poner una presentación de un seminario, pero si yo digo la responsabilidad es estatal, entonces todos los servicios que se van a derivar de esa política van a ser servicios estatales, ¿no? Con funcionarios estatales. En cambio, si yo digo que hay una corresponsabilidad entre Estado, familias y mercado, ¿tá? Quiere decir que yo preveo la articulación de la responsabilidad de cuidar de las familias con también transferirle servicios para que el mercado eventualmente desarrolle el servicio de cuidado. Por ejemplo, el programa de teleasistencia en casa, que es un programa de teleasistencia que es para personas con dependencia moderada, que consiste en un botón que vos tenés, la persona tiene, sí. A nivel de como una pulsera, un collar, y por ejemplo está en una situación donde se cae en la ducha, no puede llegar al teléfono, está sola o vive sola o solo, y entonces aprieta ese botón, ese botón dispara una llamada de emergencia. Y previamente esa persona había dicho quién es el portero del edificio, el vecino más familiar, cercano, familiar, la emergencia móvil, etcétera. Y ahí se desata una respuesta rápida que permite que el problema no pase a mayores. Bueno, ese servicio lo desarrollan empresas.
Helpline u otras.
Hay varias, hay 5 empresas. Sí. Nosotros lo que hicimos fue trabajar un año con las empresas, primero hacer una consulta a las empresas, a ver cómo veían la organización del negocio, digamos, y de la prestación del servicio. De ahí hicimos unos términos de referencia y les pusimos determinadas condiciones para que las empresas que puedan pasar por esas reglas de juego que el sistema de cuidados marca puedan brindar el servicio. O sea, ni siquiera hay una licitación. Es decir, hay una definición de parámetros, cómo debe ser el servicio, qué debe atender, cuál costo debe tener, y una serie, la cobertura geográfica que puede tener, o sea, una serie de cuestiones, el tipo de respuesta, en cuánto tiene que dar la respuesta, un montón de cosas, y las empresas que pasaron por ese cernidor, digamos, quedaron habilitadas por el sistema de cuidados para brindar el servicio. Ahí tenés claro, un ejemplo claro de donde se concreta en los hechos la corresponsabilidad, en este caso, entre Estado y mercado en la provisión de un servicio. Así que es importante que se sepa que no están ingresando funcionarios públicos al sistema de cuidado.
Bien, bien. El jueves pasado, aquí en La Tertulia, conversamos sobre ese spot, ese documental, Papá por más horas, y uno de nuestros tertulianos manifestó su preocupación por el gasto del mismo. Y usted, en esa oportunidad, aclaró el costo y lo que motivó esta iniciativa. ¿Cómo valora la difusión de estos documentales?
Bueno, comenzamos esta entrevista cuando vos me decías, todavía no se sabe mucho. Yo siempre digo que, porque me tocó ser legislador, las leyes, las normas, las reglas de juego son absolutamente esenciales en una sociedad democrática, pero luego viene la aplicación de esa ley y la eficacia que esa ley pueda tener o no en la aplicación de la misma. Esta ley otorga un nuevo derecho a los ciudadanos y los ciudadanos tienen que saber que les corresponde ese derecho para poder ejercerlo. Por lo tanto, una política pública que no integre la difusión de los servicios es una política que está condenada al fracaso. Entonces, más que preocuparse por lo que se gasta en comunicación o en difusión de los derechos de las personas, hay que preocuparse si no se hace, porque si no se hace, la otra plata que gastás
no tiene sentido.
Tiene sentido. Entonces, incorporar la dimensión de la difusión pública, no de la propaganda, de la difusión pública de los servicios que se prestan, es esencial en cualquier sociedad del mundo y en cualquier gobierno de cualquier tipo. Otra cosa es que utilicemos bien los recursos para la difusión, que los hagamos adecuadamente o que no lo hagamos, que eso también puede suceder. En este caso, lo que nosotros hacemos es justamente percibiendo en este programa un ejercicio que otorga un derecho que otorga otra ley, que es la posibilidad de hacer el medio horario de cuidado indistintamente entre padre y madre hasta los 6 meses del bebé en el ámbito privado, veíamos que pocos padres habían tomado ese beneficio.
1,7%.
Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son las razones? Seguramente puede haber un factor cultural que haga que en general nos preparan en la sociedad, es decir,
a los niños los cuida la madre.
Exactamente, y los papás vamos a trabajar. Entonces, hay otras hipótesis que tenemos, por eso estamos haciendo una investigación que vamos a tener pronta en abril ahora para indagar científicamente qué es lo que ha pasado, pero seguramente hay un principio de desinformación que está a la base también de la cuestión. Dijimos, bueno, vamos a tomar la experiencia de padres que sí lo usaron, vamos a hacer una investigación con eso y luego vamos a hacer spots, hicimos 6 spots con distintos padres que utilizaban el servicio con distintas impresiones, porque eso es una forma de difundir y de que otros padres sepan. El otro día me hizo para la televisión una nota y el cameraman que estaba haciendo, cuando terminó la nota, me dice, pa, pero yo no sabía, yo tengo 2 hijos y no sabía, y ahora estoy por tener un tercero. Bueno, ahora podés aprovechar, ahora que sabés, y utilizar ese beneficio que lo tenés vos, que va a ser bueno para tu hijo, para vos y para tu familia.
Y ¿no? que es un derecho que tiene.
Y que es un derecho que tiene. Entonces, desde esa perspectiva es que estamos encarando la política de comunicación, ¿no?
Bien, vamos a seguir atentamente este año. El barco, usted ya dijo en algún momento, está navegando. Después sí. Lo que fue toda la planificación, sí, la preparación de la ley, la implementación, la formación ahora de los cuidadores, sí. Bueno, todo este proceso está en marcha. Bueno, ahora tiene que andar el barco, ¿no?
Sí, fíjate,
hay que navegar.
Para darte algunos datos, en materia de primera infancia, han entrado más de 11.000 niñas y niños de 0 a 3 años desde marzo de 2015 a diciembre de 2017. Hemos inaugurado en estos 2 años, hemos construido 49 CAIF nuevos y hemos ampliado 39 CAIF. O sea que hay 5.500 niños más a través de los centros CAIF, hay 4.500 niños más de 3 años en jardines de la ANEP, y si todo va bien, en el 2020 vamos a haber sido el primer país de la región que va a tener universalizada la oferta para todos los niños y las niñas de 3 años. Los de 1 y 2 vamos a demorar un poco más, pero bueno, es una política que el Uruguay está haciendo desde hace 30 años, la viene haciendo sostenidamente. Y si nosotros logramos, con este desafío de gestión que tenemos, que es muy importante, ahí el INAU y la ANEP juegan un papel central, sí, en esto.
Porque desde los 4 ya está.
Desde los 4 ya está en el sistema educativo.
Formal.
Pero ahora los 3, 1, 2 y 3, vamos a la universalización, primero por los 3, entre CAIF y los CAPIS también, que son Centros Estatales de Cuidado de la Infancia, y los jardines de la ANEP. Y eso te permite pensar en este privilegio o en este orgullo que tenemos que tener como sociedad de que seamos el primer país de la región, y si mirás en países de Europa también, en respecto a varios, vamos a estar más avanzados, de que no va a haber ningún padre, ninguna madre en el Uruguay que si tiene un hijo de 3 años y lo quiere llevar a un servicio de cuidado infantil, porque esa es una cuestión voluntaria, no es obligatoria, lo va a poder hacer a partir de 2020, ¿no? Entonces, estamos haciendo un esfuerzo de gestión que representa hacer en 5 años, incluir la cantidad de niños que pensamos incluir en 5 años, va a equivaler, si logramos terminar adecuadamente, va a equivaler a los que logramos incluir en 15 años. En los 15 años.
Bien, anterior, claro. Bueno, yo le agradezco al secretario nacional del Sistema de Cuidado, Julio Bango, que nos haya acompañado en vivo aquí esta mañana.
Bueno,
hasta un próximo encuentro.
Nos vemos.